Buenas tardes a todos, presentes y ausentes en esta tarde del jueves 23 de marzo de 2017. Y muy especialmente a nuestro compañero don Marcos Pereira desde Francia. Quiero, antes que nada, dedicar esta tutoría, este tema 20 de la asignatura Derecho Civil 1 que vamos a estudiar, lo vamos a dedicar muy especialmente a una colega, a una profesora, Aisa Frade, de nacionalidad británica, pero también de nacionalidad española. Había nacido en Betanzos, en Galicia. Su marido es portugués y murió ayer en el atentado de Londres. Vaya para ella todo nuestro cariño y homenaje, con un abrazo muy afectuoso para su marido y para toda su familia. Después de esta introducción obligada, vamos a decir que hoy toca, en esta tarde, estudiar el tema 20 del programa de Derecho Civil 1, que lleva por título el régimen de separación de bienes y participación. Y tiene las siguientes cuestiones: origen convencional e incidental del régimen de separación de bienes, la titularidad de los bienes, las reglas de administración y disposición, el sostenimiento de las cargas del matrimonio, la responsabilidad por deudas y, finalmente, el régimen de participación vigencia. Dicho esto, entramos en el estudio de la primera cuestión siguiendo al profesor Lasarte. Bien, al hablar del régimen de separación de bienes, como su propia denominación indica, este sistema o régimen se caracteriza por regular las relaciones patrimoniales entre cónyuges partiendo del principio de que no existe entre ellos una masa patrimonial común, sino que cada uno de los cónyuges conserva la titularidad, administración y capacidad de disposición de sus propios y privativos bienes como si no se encontraran casados, aunque, por supuesto, ambos han de contribuir al sostenimiento de las cargas del matrimonio y, dada la inexistencia de masa común, habrán de afrontar esta obligación con cargo a sus bienes propios. Sin embargo, actualmente, incluso antes de la aprobación de la ley de 1981, la significación propia del régimen de separación de bienes parece haber cambiado radicalmente de sentido en relación con el sistema normativo anterior a la repetida ley de 1981, en que este régimen se encontraba regulado muy parcamente en el código y además con un claro sentido sancionador, ya que, por un lado, el sistema económico era el sistema económico aplicable en aquellos casos en que el matrimonio se había celebrado infringiendo ciertas prohibiciones o impedimentos. Esta paupérrima regulación de una parte y de otra, la clara pujanza y arraigo del régimen de gananciales en los territorios de derecho común, traían consigo una clara desconsideración hacia el régimen de separación, cuya importancia podía considerarse claramente residual bajo el régimen, decimos, normativo anterior a la ley de 1981. Después de la expresada ley, en primer lugar, en la redacción vigente de nuestro código, el régimen de separación es régimen legal supletorio de segundo grado, lo cual constituye un dato de innegable relevancia. En la práctica, las situaciones de crisis matrimoniales, sean de hecho o de derecho, de aquellos matrimonios que regían sus relaciones patrimoniales conforme a las reglas de gananciales suelen desembocar en la instauración del régimen de separación. De otra parte, es obvio que cuando la actividad laboral o profesional de cualquiera de los cónyuges puede estar sometida a graves alteraciones patrimoniales, prácticamente se impone el recurso al régimen de separación de bienes, ya que sus reglas de responsabilidad que comprometen el que las deudas propias de un cónyuge no afectarán para nada al patrimonio privativo o propio del otro cónyuge, naturalmente, en tal caso, lo que ocurre es que los terceros acreedores suelen exigir la asunción conjunta de la responsabilidad por parte de ambos cónyuges. Empero, lo que acabe de afirmarse no puede ser entendido en el sentido de que el régimen de separación solo representa ventajas, ya que, por supuesto, presenta también inconvenientes de altura. El primero de ellos posiblemente radica en que mantener contra viento y marea una separación radical de la titularidad de todos los bienes en una plena comunidad de vida como la matrimonial no siempre resulta ni cómodo, ni conveniente, ni posible. En segundo lugar, se ha resaltado tradicionalmente desde siempre que la imposibilidad de que cada uno de los cónyuges comparta venturas y desventuras patrimoniales de su consorte provoca algunas consecuencias de radical injusticia en la mayor parte de los casos. En todo caso, está claro que la decisión al respecto queda en manos de los cónyuges, quienes, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 1315, decidirán cuál de los regímenes económicos le resulta más atractivo o, dadas las circunstancias, más conveniente. Su origen, convencional e incidental del régimen de separación de bienes. Conforme a la redacción en vigor del Código, establece el artículo 1435. Existirá entre los cónyuges separación de bienes. Primero, cuando sí lo hubiesen convenido. Segundo, cuando los cónyuges hubieren pactado en capitulaciones matrimoniales que no regirá entre ellos la sociedad de gananciales sin expresar las reglas porque hayan de regirse sus bienes. Tercero, cuando se extinga constante matrimonio la sociedad de gananciales o el régimen de participación, salvo que por voluntad de los interesados fuesen sustituidos por otro régimen distinto. Así pues, la vigencia del régimen en un determinado matrimonio puede encontrar fundamento tanto en el acuerdo de los cónyuges en tal sentido como en la existencia de supuestos en los que la ley lo impone como régimen legal supletorio de segundo grado. Esto es, el origen de la aplicación del régimen de separación de bienes puede ser convencional o incidental. Régimen de separación de bienes convencional. Evidentemente se trata del supuesto contemplado en el artículo 1435 primero, que aunque no lo exprese, requiere el otorgamiento de capitulaciones matrimoniales. En este caso se ha de entender que las reglas legales del régimen de separación de bienes son de aplicación siempre y cuando no contradigan lo expresamente establecido por los cónyuges en sus acuerdos capitulares que han de considerarse prioritarios, dada la libertad de configuración de que gozan los cónyuges en relación con el régimen económico del matrimonio. El esquema o el modelo de separación de bienes, que seguidamente vamos a considerar siguiendo los artículos del Código, no es, por tanto, imperativo para quienes de forma voluntaria acuerdan establecer entre ellos un régimen de separación de bienes. El régimen de separación de bienes incidental. Como ya hemos adelantado, cabe afirmar que la vigencia del régimen de separación tiene lugar también por cualquiera otras circunstancias diferentes a la voluntad de los cónyuges. A juicio de otros autores, sin embargo, los supuestos que aquí consideramos incidentales deberían ser considerados ya sea como supuestos de separación legal o separación judicial. En todo caso, los casos a considerar bajo una u otra modalidad serían los siguientes. En primer lugar, el supuesto a que se refiere el artículo 1435 segundo. Los cónyuges otorgan capitulaciones manifestando expresamente el repudio del régimen de gananciales, pero sin establecer cuáles son las reglas que regirán sus relaciones patrimoniales. Una sin razón que, por sentido común, repudiará también el notario que hubiera de otorgar tales capitulaciones que en la práctica representan un supuesto extravagante. Segundo, el párrafo tercero del artículo 1435, por su parte, se refiere a un conjunto plural de supuestos posibles en los que la extinción de un régimen económico previo exige su sustitución por otro que precisamente es el régimen de separación de bienes. En virtud de ello, se aplicará también el régimen de separación de bienes en los siguientes casos. A. Cuando se disuelva el régimen de gananciales a consecuencia del embargo de bienes comunes por deudas propias de uno de los cónyuges. B, cuando se decrete judicialmente la separación de los cónyuges. Y C, en todos los casos contemplados en el artículo 1393, que hemos considerado bajo el epígrafe de la disolución judicial de la sociedad de gananciales, en el tema anterior, tema 19 de nuestro programa, que asimismo han de considerarse aplicables al régimen de participación dada la remisión contenida en el artículo 1415. Con ello entramos en el estudio de la siguiente cuestión, que lleva por epígrafe la titularidad de los bienes. De lo que estamos hablando se deduce que en el régimen de separación de bienes, la regla general consiste en que los cónyuges mantienen distintos y separados sus patrimonios privativos, que funcionan con total autonomía, salvo que en el caso de separación de bienes de origen convencional, dicha regla reciba algunos correctivos o precisiones. Por ejemplo, que algunos grupos de bienes muebles se consideren comunes. Inexistencia de masa conyugal. Precisamente la inexistencia de la masa conyugal la resalta de forma especial el primer inciso del artículo 1437, al decir que en el régimen de separación pertenecerán a cada cónyuge los bienes que tuviese en el momento inicial del mismo y los que adquiera después por cualquier título. Si se contrasta esta norma con algunas consideradas antes al hilo de la exposición del régimen de gananciales, es obvio que cualquier bien habrán de pertenecer por separado a uno de los cónyuges, ya se hayan adquirido antes del matrimonio o después de la celebración del mismo, a consecuencia de actos a título gratuito como derivación de la actividad laboral o profesional del cónyuge que los obtenga, es decir, que los adquiera. La eventualidad de la copropiedad ordinaria. La regla estricta, rígida, que impone la inexistencia de masa conyugal, sin embargo, requiere unas pautas de administración y de contabilidad, que, a fuera de ser precisos y al menos respecto de la generalidad de los bienes muebles, deberían llegar hasta el mínimo detalle para garantizar que, una vez llegado el momento de liquidar el régimen de separación de bienes, pueda conocerse con absoluta certeza la pertenencia de todos y cada uno de los bienes que integran los dos patrimonios privativos o que forman parte del ajuar familiar de los cónyuges. Por supuesto que esta problemática como regla no se dará respecto de los bienes inmuebles, dada su general instrumentación pública y posterior inscripción en el registro de la propiedad. Pero se pregunta gráficamente Lasarte, respecto del bargueño de la entrada de las lámparas del salón, por referirnos a bienes muebles concretos, ¿quién puede garantizar transcurridos 10, 20 o más años de matrimonio la pertenencia exacta de estos bienes a uno solo de los cónyuges? Es en evidente función previsora, establece al respecto el artículo 1441, repito, artículo 1441, que cuando no sea posible acreditar a cuál de los cónyuges pertenece algún bien o derecho, corresponderá a ambos por mitad. Semejante titularidad por mitades implica, naturalmente, traer a colación el régimen de la copropiedad o comunidad ordinaria que se regula en nuestro ordenamiento jurídico en los artículos 392 y siguientes, a cuyo tratamiento nos remitimos. ¿Y qué ocurre en caso de declaración de quiebra o concurso de uno de los cónyuges? La redacción anterior y actual del Código contiene una regla especial en relación con tal supuesto. Establecía, al efecto, el artículo 1442 que, declarado un cónyuge en quiebra o concurso, se presumirá, salvo prueba en contra, en beneficio de los acreedores, que fueron en su mitad donados por él los bienes adquiridos a título oneroso por el otro durante el año anterior a la declaración o en el periodo a que alcance la retroacción de la quiebra. Esto es, que los acreedores podían dirigirse contra dicha mitad aunque figurara a nombre del cónyuge no deudor. Se trataba de una presunción juris tantum de índole parecida a la presunción murciana que existe en el derecho romano, cuyos efectos podía destruir el cónyuge de quien había sido declarado en situación concursal, acreditando, por ejemplo, que los bienes adquiridos lo habían sido por venta o permuta de otros bienes suyos privativos, o porque había heredado una cuantiosa fortuna, lo había tocado el gordo de la lotería, etcétera, etcétera. Eso sí, si tales circunstancias no se habían dado o no se podían probar, la ley presumía que carecía de sentido que uno de los cónyuges, aunque siga en el régimen de separación de bienes, se enriquezca notoriamente en los mismos años en que el otro deja de atender la satisfacción de sus deudas hasta el punto de caer en situación legal de concurso o quiebra. El último inciso del artículo 1442 negaba eficacia a la regla por él establecida si los cónyuges están separados judicialmente o de hecho, pues entendía que en tales casos carecía de valor sentar la presunción de transferencia patrimonial injustificada entre los cónyuges, dado que la situación de crisis matrimonial, por principio, excluiría el deseo de uno de beneficiar al otro cónyuge de forma gratuita. Dado que el artículo hablaba textualmente de el año anterior a la declaración concursal o en el periodo a que alcance la retroacción de la quiebra y atendiendo a su expresa ratio legis, que es la protección o el beneficio de los terceros acreedores, la alternativa de los posibles periodos temporales a considerar de ningún modo podía interpretarse en favor de los cónyuges. Por tanto, había de propugnarse que la separación conyugal, legal o de hecho, debía haberse producido con anterioridad al año previo a la declaración del concurso quiebra o, en su caso, antes del día inicial del periodo de retroacción. La ley concursal en vigor, cuya fecha es 9 de julio del año 2003, aun sin derogar el artículo 1442 del Código que estamos comentando, dedica los dos primeros apartados del artículo 78 a esta misma presunción buciana que proviene del derecho romano con relación a las personas casadas en régimen de separación de bienes. En el segundo apartado establece, al igual que lo hiciera antes el Código, que las presunciones a que se refiere este artículo no regirán cuando los cónyuges estuvieran separados judicialmente o de hecho. En el primer apartado distingue, en cambio, la ley concursal dos casos, dos supuestos de hecho diferentes. Primero, cuando la contraprestación satisfecha por el cónyuge del concursado proceda del patrimonio de éste, se presume, salvo prueba en contrario, en beneficio de la masa del concurso, que ha habido una donación a favor del cónyuge del concursado. Y segundo, para el caso de que no pueda probarse semejante procedencia, semejante origen, igualmente salvo prueba en contrario, se presume que la mitad de la contraprestación correspondiente ha sido donada por el concursado a su cónyuge siempre que la adquisición de los bienes se haya realizado en el año anterior a la declaración de concurso. Con buen sentido, la Ley de Jurisdicción Voluntaria del año 2015 dio nueva redacción al artículo 1442 del Código, que ahora dispone simplemente que, declarado un cónyuge en concurso, serán de aplicación las disposiciones de la legislación concursal. Con ello entramos en el estudio de la siguiente pregunta, que lleva por título Reglas de Administración y Disposición. Nuestro Código, después de afirmar que en el régimen de separación pertenecerán a cada cónyuge los bienes que tuviese en el momento inicial del mismo y los que después adquiera por cualquier título, el segundo inciso del artículo 1437 establece que, asimismo, corresponderá a cada uno la administración, goce y libre disposición de tales bienes. En resumen, nuestro Código viene a considerar, salvados los aspectos de atención de las cargas del matrimonio, en caso de vigencia del régimen de separación de bienes, que cada uno de los cónyuges puede actuar respecto de sus bienes como si no estuviera casado, dada la disgregación patrimonial que existe. Sin embargo, el artículo 1439 se plantea el caso de que uno de los cónyuges hubiese administrado o gestionado bienes o intereses del otro en previsión de que, pese a la regla general de desconexión patrimonial entre los cónyuges, realmente uno de ellos gestione o realice operaciones patrimoniales sobre los bienes que, conforme a la ley y al entendimiento general de la materia, quedan reservados comúnmente al otro cónyuge al ser éste dueño de tales bienes. Naturalmente, atendiendo al principio establecido en el artículo 71 de que ninguno de los cónyuges puede atribuirse la representación del otro sin que le hubiera sido conferida, los actos de administración y disposición sobre los bienes del otro cónyuge deben encontrar fundamento en el otorgamiento de poderes por parte de éste, o por lo menos en la existencia de una serie de hechos y circunstancias que permitan deducir, aunque sea de una forma tácita, que el cónyuge actuante cuenta con la aquiescencia del otro. De esta manera, la eventualidad de la gestión de los asuntos del otro cónyuge por parte de cualquiera de ellos se desliza hacia la temática del mandato o, en caso de que presente los requisitos exigidos, la gestión de negocios sin mandato, tal y como demuestra el mandato normativo establecido en el artículo 1439 para el caso considerado, ya que el cónyuge actuante tendrá las mismas obligaciones y responsabilidades que un mandatario, pero no tendrá obligación de rendir cuentas de los frutos percibidos y consumidos, salvo cuando se demuestre que los invirtió en atenciones distintas del levantamiento de las cargas del matrimonio. Y dicho esto, entramos en el estudio de la siguiente cuestión, que lleva precisamente por título el sostenimiento de las cargas del matrimonio. Al hablar del sostenimiento de las cargas del matrimonio, por muy acusada que sea la disgregación patrimonial que subyace en el régimen de separación de bienes, es evidente que la convivencia matrimonial requiere hacer frente a los gastos y a las obligaciones que genera la existencia de cualquier familia. En efecto, como sabemos, conforme a lo que establece el Código Civil en el artículo 1318.1, rige en cualquiera de los regímenes económico-matrimoniales la regla de que los bienes de los cónyuges están sujetos al levantamiento de las cargas del matrimonio, en cuanto expresa que los cónyuges quedan obligados a atender las cargas del matrimonio y, por tanto, sus bienes quedan sujetos a esta obligación. En el mismo sentido, aunque utilizando un término diferente al de levantamiento, afirma el primer inciso del artículo 1438. Los cónyuges contribuirán al sostenimiento de las cargas del matrimonio. Como sabemos, en la expresión cargas del matrimonio se han de entender comprendidos el conjunto de los gastos generados para el sostenimiento de la familia, en particular la educación e instrucción de los hijos, la asistencia sanitaria tanto de los cónyuges como de los hijos, así como cualesquiera otras obligaciones que se deriven de la atención del hogar familiar. Por tanto, el artículo 1438 viene a ser una mera concreción en relación con el régimen de separación de bienes de la regla general que establece el Código Civil en el artículo 1318. La contribución al sostenimiento de las cargas del matrimonio. Es evidente que semejante obligación de los cónyuges, sin embargo, presenta características propias en el régimen de separación de bienes frente al sistema de gananciales o a cualquier otro régimen o sistema del matrimonio que se asiente en la existencia de un patrimonio común, al que se imputarán en primer lugar tales cargas del matrimonio, requiriendo una regla que determine cómo, de qué modo, se contribuye al levantamiento o al sostenimiento de las cargas del matrimonio. Atendiendo a lo que estamos diciendo, a este aspecto, afirma concisamente el segundo inciso del artículo 1438 que, a falta de convenio, los cónyuges contribuirán al sostenimiento de las cargas del matrimonio proporcionalmente a sus respectivos recursos económicos. La regla es, en efecto, concisa y breve, breve pero sumamente clara. La determinación de la contribución al sostenimiento familiar puede llevarse a cabo de dos formas. Primero, en primer lugar, conforme a lo establecido por los mismos cónyuges en el correspondiente convenio o acuerdo. Este convenio puede llevarse a cabo de cualquier manera. Desde luego, su establecimiento no requiere otorgamiento de una escritura pública de capitulaciones matrimoniales, aunque diversas razones y motivos aconsejan su constancia en debida forma al objeto de una eventual y futura prueba, ya sea necesaria entre los propios cónyuges o frente a terceras personas. Pero, obsérvese, lo que no afirma nuestro código de forma alguna es que el convenio ha de sentarse en un criterio igualitario, es decir, contribuir por mitades al 50%, sino que cabe plantear cualquier forma de distribución de la necesaria atención de las cargas del matrimonio. Segundo, tanto es así que a falta de convenio, la regla legal subsidiaria consiste precisamente en que los cónyuges no habrán de contribuir al sostenimiento de la familia por mitad, sino de forma proporcional a sus respectivos recursos económicos. Sin duda, esta última expresión es escasamente precisa y de nuevo cuño en la reforma de 1981. Parece seguro, dice Lasarte, sin embargo, que está referida al conjunto de bienes, rentas e ingresos que, por cualesquiera concepto, sostenten o generen los cónyuges. ¿Y cómo se valora o puede valorarse el trabajo doméstico? Precisamente la última parte del artículo 1438 es también una novedad en la reforma del año 1981, ya que hasta entonces el Código no había dedicado ni una sola palabra a esta posible valoración de la dedicación por parte de uno o de ambos cónyuges de forma desigual, pues en otro caso no hay cuestión a las tareas y labores domésticas tan variopintas y siempre inacabables e interminables. Afirma el precepto 1438 que el trabajo para la casa será computado como contribución a las cargas y dará derecho a obtener una compensación que el juez señalará a falta de acuerdo a la extinción del régimen de separación. A propósito de los criterios que utiliza la jurisprudencia para interpretar este inciso, podemos destacar que se excluye que sea necesario para obtener la compensación que se haya producido un incremento patrimonial del otro cónyuge. Basta solamente con el dato objetivo de la dedicación exclusiva a la familia, aunque el otro cónyuge haya dedicado el 100% de sus ingresos al sostenimiento familiar o que hay que probar una dedicación esencial o significativa a dichas tareas. Desde luego está fuera de duda de que la plena dedicación a las tareas domésticas representa una importante, muy importante contribución a las cargas del matrimonio. Vamos a reseñar solamente una. Si la educación y atención de los hijos en caso de haberlos es una de las cargas más sobresalientes y prioritarias del matrimonio, es obvio que, si es asumida fundamentalmente por uno solo de los cónyuges, resulta imposible negar que ha realizado una importante contribución a las cargas del matrimonio y que, como tal contribución, haya de computarse tanto durante la vigencia del matrimonio y del régimen de separación de bienes, cuanto llegado el momento de disolución, o mejor, de extinción de tal sistema económico. En este sentido, el precepto resulta intachable y irreprochable. Sin embargo, si la atención de las tareas domésticas resulta computable, ¿cómo es que por añadidura ha de ser compensable? Dando por hecho que, en definitiva, tanto la computación como la compensación han de traducirse antes o después a elementos o términos puramente contables, económicos, la pregunta es difícil de contestar, ya que ciertamente el artículo 1438 sugiere que el trabajo doméstico ha de ser pagado dos veces. Sin embargo, aunque esta sea la conclusión, caben escasas dudas respecto al sentido de la norma que comentamos, que quizá pudiera encontrar explicación en la minusvaloración generalizada del quehacer doméstico y en la pretensión del legislador de beneficiar a aquel de los cónyuges que sacrifica su capacidad laboral o profesional en favor del otro cónyuge, sobre todo cuando existe separación de bienes y, por tanto, quien no genera ingresos o rentas no puede participar de las propias de su consorte. Por lo demás, de las tres legislaciones autonómicas que declaran el sistema de separación de bienes como subsidiario del primer grado en defecto de pacto, que son en Baleares, en Cataluña y en Valencia respectivamente, solamente estas dos últimas, Cataluña y Valencia, contienen una regla semejante sobre compensación del trabajo doméstico, aunque está formulada de manera más amplia y tratando de solventar algunos de los problemas que estamos exponiendo. Por su interés, dice Lasarte, la reproducimos a continuación. Artículo 232.5.1 de la Ley Catalana 25/2010. En el régimen de separación de bienes, si un cónyuge ha trabajado para la casa sustancialmente más que el otro, tiene derecho a una compensación económica por esta dedicación, siempre y cuando en el momento de la extinción del régimen por separación, divorcio, nulidad o muerte de uno de los cónyuges, o en su caso, del cese efectivo de la convivencia, el otro haya obtenido un incremento patrimonial superior de acuerdo con lo establecido por la presente sección. Tiene derecho a compensación en los mismos términos establecidos por el apartado 1 el cónyuge que ha trabajado para el otro sin retribución o con una retribución insuficiente. Para determinar la cuantía de la compensación económica por razón de trabajo, debe tenerse en cuenta la duración e intensidad de la dedicación, teniendo en cuenta los años de convivencia y, concretamente, en caso de trabajo doméstico, al hecho que haya incluido la crianza de hijos o la atención personal a otros miembros de la familia que convivan con los cónyuges. La compensación económica por razón de trabajo tiene como límite la cuarta parte de la diferencia entre los incrementos de los patrimonios de los cónyuges, calculada de acuerdo con las reglas establecidas en el artículo 232-6. Sin embargo, si el cónyuge acreedor prueba que su contribución ha sido notablemente superior, la autoridad judicial puede incrementar esta cuantía. Y, efectivamente, también la Comunidad Autónoma de Valencia, en su ley 10/2007, artículos 12 a 15, dispone. Artículo 12. El trabajo para la casa y conceptos asimilados. 1. El trabajo para la casa será considerado como contribución al levantamiento de las cargas del matrimonio. 2. La misma consideración tendrá la atención especial a los hijos, discapacitados y a los ascendientes que viven en el hogar familiar o en el suyo propio o en otro establecimiento de acogida, pero en régimen de dependencia económica y asistencial, en su caso, del matrimonio. 3. También se considerará trabajo para la casa la colaboración no retribuida o insuficientemente retribuida que uno de los cónyuges preste al otro en el ejercicio de su actividad empresarial o profesional. Artículo 13. Criterios de valoración del trabajo para la casa. 1. Se tendrán en cuenta, con carácter orientativo y como mínimo, los criterios siguientes de valoración del trabajo para la casa, sin perjuicio de la ponderación que realice la autoridad judicial correspondiente o del acuerdo al que lleguen los cónyuges. El costo de tales servicios en el mercado laboral. Los ingresos que el cónyuge que preste tales servicios haya podido dejar de obtener en el ejercicio de su profesión u oficio como consecuencia de la dedicación al trabajo doméstico en cualquiera de sus manifestaciones enumeradas en el artículo precedente. O los ingresos obtenidos por el cónyuge beneficiario de tales servicios en la medida en que su prestación por el otro cónyuge le ha permitido obtenerlos. 2. La consideración de los servicios previstos en este artículo como colaboración para el levantamiento de las cargas del matrimonio determina la obligación de compensarlos al tiempo de la disolución del régimen económico matrimonial atendiendo a los criterios de valoración señalados en el apartado anterior. Artículo 14. Excepciones a la compensación del trabajo para la casa. 1. Salvo pacto en contra, la compensación a que se refiere el artículo anterior no tendrá lugar cuando, de otra forma, el cónyuge, con derecho a ella, haya obtenido ventajas patrimoniales equiparables a tal compensación como consecuencia precisamente del régimen económico que ordenó su matrimonio. 2. No obstante, tal compensación será compatible con otros derechos de carácter patrimonial a los que tenga derecho el cónyuge que pueda exigir aquella y que tenga causa jurídica diferente de la del derecho a obtener la compensación como la pensión compensatoria. Artículo 15. Reglas para la compensación del trabajo doméstico y asimilados. 1. El pago de la compensación por el trabajo para el hogar se hará en la cuantía, forma, plazos y con las garantías, en su caso, que acuerden las partes, cumpliendo siempre lo establecido en el artículo 13.1 de la presente ley. Todo ello sin perjuicio de lo que, a falta de acuerdo, decida el juez. 2. La prescripción de la acción para reclamar el pago de la compensación por trabajo doméstico se regirá por lo dispuesto en el Código Civil. Y con esto entramos en el estudio de la siguiente pregunta, que lleva por título la responsabilidad por deudas. Bien, con relación a las deudas contraídas frente a terceros, es necesario diferenciar entre deudas propias de los cónyuges y deudas que, habiendo sido asumidas por uno solo de los cónyuges, hayan de considerarse integradas en la potestad doméstica. Para delimitar o deslindar el concepto de deuda propia de uno de los cónyuges, con las lógicas matizaciones, cabe remitirse a cuanto estudiamos anteriormente en relación con el régimen de gananciales de, repito, el tema anterior, tema 19 de nuestro programa. Deudas propias de uno de los cónyuges. En relación con estas deudas, establece el primer inciso del artículo 1440 que las obligaciones contraídas por cada cónyuge serán de su exclusiva responsabilidad. Por tanto, el acreedor no puede agredir, perseguir el patrimonio privativo del otro cónyuge. De aquí que hayamos afirmado antes que el régimen de separación de bienes es frecuente en los casos en que uno de los cónyuges desempeña actividades negociales o empresariales cuyo eventual resultado negativo quiere deslindarse del patrimonio del otro cónyuge en contra de lo que ocurre en el régimen de gananciales, en el que los bienes gananciales responden incluso de las deudas propias de cualquiera de los cónyuges, aunque se trate de una responsabilidad de carácter subsidiario, es decir, de carácter secundario. Recuérdese lo desarrollado en el artículo 1373. Deudas asumidas en virtud de la potestad doméstica. En cuanto a las obligaciones contraídas en el ejercicio de la potestad doméstica ordinaria, sigue afirmando el artículo 1440, responderán ambos cónyuges en la forma determinada por los artículos 1319 y 1438 de este código. Dando por sabido el contenido del artículo 1319, es evidente que, en tal supuesto, el cónyuge no deudor habrá de responder con sus bienes subsidiariamente y en la proporción que el convenio establecido o la proporción de los respectivos recursos económicos de los cónyuges arroje. Con ello entramos en el estudio de la siguiente pregunta, que lleva por epígrafe el régimen de participación vigencia. Al hablar del régimen de participación y de sus características básicas, desde la reforma habida en el Código el año 1961, los artículos 1411 a 1434 regulan hoy un sistema económico del matrimonio rubricado oficialmente con el nombre de régimen de participación. Siguiendo la ubicación normativa de este régimen económico matrimonial, algunos autores importantes consideran oportuno exponer primero el régimen de participación e inmediatamente después el régimen de separación de bienes, regulado en la versión vigente del Código en los artículos 1435 a 1444. Sin embargo, en la exposición que estamos haciendo, siguiendo a Lasarte, dice este que por razones de orden didáctico y conceptual nos han llevado a estimar preferible el posponer el estudio del régimen de participación al de separación de bienes, ya que verdaderamente las características básicas del nuevo sistema o modelo legal de la participación en las ganancias requiere previamente conocer las pautas de funcionamiento tanto del régimen de gananciales como del régimen de separación de bienes, dada la doble faz, la doble cara que caracteriza el régimen de participación. En efecto, durante la vigencia del régimen de participación no existe comunidad alguna entre los cónyuges, los cuales pueden actuar en el tráfico jurídico de forma similar a como podrían hacer si se encontraran sometidos al régimen de separación de bienes. Sin embargo, una vez acaecida la extensión de sus efectos, el régimen de participación cambia radicalmente de signo y, abandonando la idea de separación, determina una comunicación patrimonial entre las ganancias obtenidas por ambos cónyuges durante el periodo de vigencia del régimen económico matrimonial que ahora empezamos a analizar. Origen y significado. En realidad, la introducción en nuestro Código Civil del nuevo régimen de participación obedece a razones coyunturales y, en particular, a la insistencia de algunos autores civilistas contemporáneos a la reforma de 1981 que estimaron oportuno impulsar la importación a nuestra tierra de un sistema instaurado en Alemania en el año 1957, incorporado poco después también en Francia, por dos leyes, una de 1965 y otra más reciente de 1985. Algunos de los juristas que defendían la bondad de este nuevo sistema económico matrimonial, con ocasión de la reforma de 1981, llegaron incluso a defender la propuesta de que el régimen de participación pasara a desempeñar el papel de régimen legal supletorio de primer grado, en detrimento del conocido y practicado régimen económico de gananciales, en particular el profesor José Luis Lacruz Verdejo. Por fortuna, a juicio de Lasarte, esta propuesta no pasó del grado de tentativa y, en el texto legal en vigor, el régimen de participación es simplemente un modelo de régimen económico de matrimonio que está desarrollado normativamente por el legislador, pero cuya vigencia requiere el pacto expreso de los cónyuges en capitulaciones matrimoniales, para que, con carácter general, rija la suerte y los destinos de carácter patrimonial del matrimonio. En consecuencia, los cónyuges pueden, naturalmente, optar por el régimen analizado en capitulaciones matrimoniales, como por cualquier sistema por ellos elaborado, sin seguir los modelos o pautas legales, pero si no lo hacen, los regímenes supletorios son sucesivamente el de gananciales y el de separación. Gananciales, régimen supletorio subsidiario de primer grado, y separación, régimen supletorio subsidiario de efectivo de segundo grado. Queda, pues, el régimen de participación relegado al territorio de sistema de evidente carácter y fundamento convencional que requiere el expreso y formal acuerdo al respecto en las reiteradas capitulaciones matrimoniales. Desde su incorporación legislativa al Código es frecuente debatir acerca de las ventajas e inconvenientes del régimen de participación. Sus defensores destacan que la combinación sucesiva de la separación de bienes y la posterior o diferida participación en las ganancias obtenidas por el otro cónyuge reúne mayores ventajas que cualquier otro sistema patrimonial. Sin embargo, esta afirmación puede considerarse exagerada, excesiva, alejada de la realidad, en la que, desde luego, el sistema de participación no ha obtenido éxito práctico alguno si se atiende al dato sociológico de que en las notarías más importantes del país constituye una rara avis al que en un mismo año se otorguen una o dos capitulaciones matrimoniales constitutivas del régimen de participación. Yo diría incluso que ni eso. No por el periodo tan largo y tan fuerte de crisis social y económica que venimos pasando, soportando y sufriendo. Yo no he conocido más que dos personas que cuando se iban a casar pactaron el régimen de participación. Ella era y seguirá siendo, si no lo ha dejado de ser, abogada del Estado, y él también, para mayor inri, era abogado del Estado. La verdad, para mí, dos extraterrestres, no por abogados del Estado, sino por haber estipulado el régimen económico de participación, que en cuanto a su origen, yo me permito añadir que hablando con abogados de diferentes países de Europa y en particular con abogados que venían de Budapest, húngaros, dicen que efectivamente en la Edad Media y antes de la Edad Media este régimen de participación existía era el derecho constitucionario húngaro. Cuando muchas veces, y sobre todo en España, hablamos de los países del Este, y me decían, bueno, en España hablan de los países del Este, nosotros no nos consideramos Este, nos consideramos el centro de Europa. España será el Occidente, pero es que Europa geográficamente acaba en los Urales. Y así es. Budapest y Viena eran las capitales del antiguo, y no tan antiguo, Imperio Austrohúngaro, y efectivamente, geográficamente no es este. Aunque también, ya puestos a hablar de geografía, de deporte o de concursos eurovisivos, como rayos y truenos participa en Eurovisión, por ejemplo, países como el Azerbaiyán, o países que prácticamente están en Asia Central, no en Asia Menor. No digamos mañana que la selección española se enfrenta en el Molinón, que es el estadio de la ciudad de Gijón, a Israel. ¿Y por qué se enfrentan? Es un partido oficial. Es la Eurocopa. La Eurocopa. Hombre, me figuro que si hay Euro Oriente Medio o en Asia Menor, podrá participar también Francia, Gran Bretaña, San Marino, ¿por qué no San Marino? y España, naturalmente. La verdad que es incomprensible. Solamente yo creo que el dinero es lo que mueve estas cosas. Vamos a centrarnos en el tema que estamos estudiando, el régimen de participación. Vamos a referirnos a la vigencia del régimen de participación. Como ya hemos dicho antes, dada la doble faz o naturaleza, carácter mixto del régimen de participación, al principio separación versus posterior comunidad diferida de las ganancias, resulta conveniente diferenciar de manera nítida entre el régimen normativo propio de la participación en las ganancias durante el periodo de su vigencia y las consecuencias posteriores tras llevarse a cabo su extinción y liquidación. Aplicación supletoria de las normas de separación de bienes. No hay mejor prueba de que el funcionamiento inicial del régimen de participación es semejante al de separación de bienes, el que el hecho de que el artículo 1413 establezca expresamente que en todo lo no previsto en este capítulo se aplicarán durante la vigencia del régimen de participación las normas relativas al de separación de bienes. La determinación legislativa de que las normas previstas para el régimen de separación son de aplicación supletoria al de participación, demuestra, en efecto, que nuestro legislador ha partido de la base de que las reglas fundamentales de funcionamiento conyugal coinciden en uno y otro régimen económico matrimonial. Pero es más, semejante coincidencia es mucho más acusada de lo que se deduciría de la simple aplicación supletoria del régimen de separación durante la vigencia del régimen de participación. En efecto, el artículo 1413 sugiere que la coincidencia se produce en lo no previsto para el régimen de participación. No obstante, la asimilación entre el régimen de separación y el de participación se produce incluso en lo previsto, como a continuación vamos a tener ocasión de contrastar. Régimen de administración y disposición. A ello se refiere el artículo 1412. A cada cónyuge le corresponde la administración, el disfrute y la libre disposición tanto de los bienes que le pertenecían al momento de contraer matrimonio como de los que puede adquirir después por cualquier título. Bien, no hace falta hacer comentario al respecto si se recuerda que el artículo 1437, por su parte, establece que en el régimen de separación pertenecerán a cada cónyuge los bienes que tuviese en el momento inicial del mismo y los que después adquiera por cualquier título. Asimismo, corresponderá a cada uno la administración, goce y libre disposición de tales bienes. Adquisición de bienes bajo comunidad ordinaria. Algo parecido debemos concluir y afirmar en relación con lo que establece el artículo 1414, cuyo tenor literal determina que si los casados en régimen de participación adquirieran conjuntamente algún bien o derecho, les pertenece en proindiviso ordinario. La inexistencia de masa conyugal común durante el periodo de vigencia del régimen de participación es un presupuesto similar al existente en el régimen de separación, con independencia de que en este la formulación del artículo 1441 llegue a desembocar en la comunidad ordinaria cuando no pueda acreditarse o justificarse a cuál de los cónyuges pertenece un bien determinado. La defensa de las expectativas patrimoniales del otro cónyuge. El mantenimiento radical de los principios propios de la separación patrimonial entre cónyuges durante la fase primera del régimen de participación recibe algunas correcciones de importancia atendiendo a que en su segunda fase se convierte en un régimen de comunidad de ganancias. En efecto, si las expectativas de participar en las ganancias del consorte pudieran verse burladas por actos que el otro cónyuge llevara a cabo amparado en la libertad de administración y disposición de los bienes propios durante la fase inicial del régimen, se impone protegerlas para evitar la quiebra del sistema. Persiguiendo tal objetivo de procurar la debida integridad patrimonial de las bases privativas de cada uno de los cónyuges, en beneficio de las expectativas del otro, los actos dispositivos a título gratuito y los actos fraudulentos son objeto de especial consideración. Respecto a los primeros, dispone el artículo 1423. Se incluirá en el patrimonio final el valor de los bienes de que uno de los cónyuges hubiese dispuesto a título gratuito sin el consentimiento de su consorte, salvo si se tratase de liberalidades de uso. Y por su lado, el artículo 1424 ordena aplicar la misma regla con respecto a los actos realizados por uno de los cónyuges en fraude de los derechos del otro. Inicialmente, pues, estos artículos no declaran la ineficacia de los actos perjudiciales para las expectativas del otro cónyuge, sino que se limitan a establecer una regla puramente contable, por cuya virtud el valor de los actos perjudiciales se incluirá en el patrimonio final del cónyuge agente, que así, de esta manera, aumenta su importe y, por tanto, las expectativas del reparto de las ganancias correspondientes en favor del otro cónyuge. Sin embargo, obsérvese que en realidad se limita la facultad dispositiva de los cónyuges respecto a los actos a título gratuito, excluidas naturalmente las liberalidades de uso que son siempre lícitas si resultan conforme las circunstancias familiares que requieren el consentimiento del otro cónyuge y además pueden ser impugnados. En realidad, jurídicamente son actos anulables. Si llegado el momento de la liquidación no hubiese bienes en el patrimonio deudor para hacer efectivo el derecho de participación en las ganancias que establece el artículo 1433. En la fase de liquidación, cualquiera de los cónyuges puede asimismo impugnar las enajenaciones que hubieran sido hechas en fraude de sus derechos, si bien en este caso los adquirentes a título oneroso y de buena fe serán inmunes a la acción rescisoria, artículo 1434. El plazo de ejercicio de las acciones de impugnación apenas contempladas caducarán a los 2 años, repito, 2 años después de extinguido el régimen de participación, reduciendo así el artículo 1434 a la mitad el plazo general de las acciones de anulabilidad o acciones de rescisión, que, como podemos recordar, es el de 4 años, artículo 1301.1 y 1299.1. Y aquí se acaba el tema 20 del programa, el tema 20 de régimen de separación de bienes y de participación. No lo exige el programa, pero recomiendo, si no el estudio, por lo menos la lectura detallada de la extinción del régimen de participación, la liquidación de este régimen con la participación en las ganancias, y también la referencia a los regímenes económicos matrimoniales en los derechos forales o especiales, que no nos vamos a remitir, pero como en otros campos muy alejados del derecho, o no tan alejados, porque hoy el derecho está o puede estar en todas partes. Aunque yo no soy muy futbolero, cuando hay un partido de fútbol y hay una selección fuerte contra otra más débil, yo voy con el pechico. Y si, por ejemplo, hablando del fútbol en España, juega el Real Madrid contra el Numancia, pues uno va con el Numancia. Si juega el Barça contra el Recreativo de Huelva, uno va con el Recreativo de Huelva. Y así sucesivamente. Por ello, nos vamos a referir ahora, que además no lo exige el programa. Alguien puede decir a un extraterrestre, y la verdad que yo no tengo mucha vinculación con la región de Extremadura. Quiero decir que yo no he nacido ni en Extremadura, ni tengo familia, bueno, ahora sí, política, tengo familia política en Extremadura, es lo único. Y naturalmente admiro a sus gentes y admiro esta tierra y sus costumbres. Y jurídicamente hablando, existe un sistema económico matrimonial en Extremadura que podemos calificarlo de extraterrestre, bueno, pero está en vigor. Está en vigor desde hace siglos, varios siglos. No se sabe cuántos a ciencia cierta porque el documento original la verdad que no existe y tampoco hay constancia de que alguien lo haya visto por escrito. Pero en tanto que costumbre, y sabemos que la costumbre es, en derecho español, como la ley y los principios generales del derecho, es fuente del derecho, está en vigor en determinados territorios de Extremadura. El fuero del bailío es una costumbre que rige en determinados pueblos de Extremadura, decimos, y también en la ciudad autónoma de Ceuta. ¿Y qué tiene que ver Extremadura con Ceuta? Bueno, geográficamente, bueno, no están tampoco tan alejados unos de otro, pero precisamente les une el fuero del bailío. Es la historia. Cualquier persona, cualquier país, cualquier club de fútbol, partido político u organización delincuente y mafiosa tiene su historia, y para entender el presente y el futuro de cualquiera de ellas hay que hacer referencia a la historia. Este fuero del bailío afecta, decimos, al régimen económico matrimonial, en virtud de la cual se comunican, es decir, se hacen comunes, todos los bienes aportados por los contrayentes. Cuando decimos todos los bienes es una comunidad universal, sin excepción ninguna. Y en la posterior participación por la mitad al liquidarse la sociedad conyugal como consecuencia de la separación, divorcio o muerte de uno de los cónyuges. Este fuero del bailío establece un régimen económico matrimonial que queda muy expresado en la definición popular de que lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. Muy gráficamente decía el torero Lagartijo, y la verdad que yo no sabía que Lagartijo debe ser, porque sería de origen extremeño, eso yo lo ignoraba. Pero muy gráficamente decía este hombre, el torero Lagartijo, cuando enviudó y su suegro, nada menos, que le reclamaba como herencia la mitad del patrimonio obtenido tanto antes como durante el matrimonio como matador de toros, dice Lagartijo, yo no sabía que desde el ruedo y mi suegro desde el tendido toreábamos a la limón. Es decir, los dos toreábamos a la vez y el hombre lo decía muy sabiamente, pero también con preocupación. No sabía que íbamos por mitad, el suegro y el torero Lagartijo. ¿Cuál es su origen histórico? Se dice que es probable que en la primera mitad del siglo XIII reinaba el rey Fernando III de Castilla. Un bailío de Jerez de los Caballeros, el bailío era la autoridad puesta por la Orden del Temple, los templarios, que era la Orden de San Juan de Jerusalén, las órdenes militares que nacieron y se crearon bueno, con motivo de las cruzadas en Tierra Santa, Jerusalén. Decimos que este bailío, esta autoridad de los templarios, autorizaba la costumbre de casarse bajo el régimen de comunidad universal, es decir, compartiendo a medias todo el caudal de ambos cónyuges. Pero este documento, llamado Fuero del Bailío, decimos, no se ha encontrado en ningún archivo, lo cual ha provocado diversidad de conjeturas acerca de su origen histórico. No obstante, hay autores que estiman que este bailío no tenía autoridad suficiente para conceder u otorgar el fuero, sino que su concesión debió responder a una decisión tomada en capítulo general de la orden templaria de San Juan de Jerusalén en conexión con la corona. Hay otros que opinan que este fuero procede de Portugal, de la llamada Carta de Ametade, y fue don Alfonso Téllez, que era yerno del rey Sancho I de Portugal, que conquistó Alburquerque. Alburquerque es una villa muy, muy bonita. Extremeña hoy, vamos, extremeña siempre, pero de España ha sido también portuguesa y es una plaza fronteriza. Ha sido plaza fuerte fronteriza Alburquerque. Y este rey portugués, Sancho I, conquista Alburquerque y concede a sus vasallos regirse por la legislación portuguesa, según la cual se producía una comunidad absoluta de todos los bienes aportados por los cónyuges al matrimonio. Bien, con esto hay autores que han sostenido que el fuero del Baelío es el más antiguo, es más antiguo que dicha ley y que como institución consuetudinaria debe verse en ella una supervivencia del derecho primitivo de España. Y nos podemos preguntar, ¿el fuero del Baelío está en vigor o no está? Cuando se publica en 1889 el Código Civil, establece en su artículo 1976. Quedan derogados todos los cuerpos legales, usos y costumbres que constituyen el derecho civil común en todas las materias que son objeto de este código, con la única excepción de los derechos forales mencionados en el capítulo 5 del título preliminar. Se planteó la duda de si el fuero del Baelío quedó derogado por esta norma y por tanto sin valor ni vigencia actual. Hay diferentes opiniones al respecto. En primer lugar, no han faltado quienes hayan opinado que, no estando comprendido entre tales derechos respetados el fuero extremeño, el fuero del Baelío, a él venía a alcanzar la eficacia derogatoria del artículo 1976. Pero, aun opinando a favor de su derogación, se reconoce que en la práctica va prevaleciendo la opinión favorable a la vigencia del fuero del Baelío. En segundo lugar, la opinión mayoritaria. ¿Cuál es esta opinión? Tanto desde el punto de vista doctrinal como la jurisprudencia está a favor de su vigencia. Así, el profesor Federico de Castro y Bravo, entendía que el fuero del Baelío ha conservado su carácter foral a pesar de la cláusula derogatoria final del Código Civil, artículo 1976, porque ya había adquirido en el antiguo derecho civil una situación privilegiada. Y en tercer lugar, de otro lado, la práctica forense demuestra que está en vigor. Son numerosas las sentencias que reconocen la vigencia actual del fuero del Baelío. Hay que destacar la sentencia del Tribunal Supremo de 8 de febrero de 1892, que se refería a un matrimonio celebrado en Alconchel, y una sentencia bastante más moderna de la sección segunda de la Audiencia Provincial de Badajoz, de fecha 10 de mayo de 1993, que se refería a un matrimonio celebrado en el Valle de Santa Ana, que es territorio también del fuero del Baelío. ¿Cuál es su ámbito territorial y cuál es su ámbito personal? El fuero del Baelío se aplica a las siguientes localidades: Alburquerque, Atalaya, Alconchel, Burguillos del Cerro, La Codosera, Cheles, Fuentes de León, Higuera de Vargas, Jerez de los Caballeros, y por estar incluidos en su término municipal de Jerez de los Caballeros, también rige en Brobales, La Bazana y Baluengo, Oliva de la Frontera. Respecto de Oliva de la Frontera, se viene aceptando que su práctica puede tener origen en el dominio templario de la zona a raíz de la recuperación cristiana, en la que tuvieron principal protagonismo las milicias de aquella orden. Así, en Oliva de la Frontera constataron la vigencia del fuero ante el alcaide de Jerez y sus aldeas de Santo Domingo, San Benito, San Francisco, San Rafael, Táliga, Valverde de Burguillos, Valencia del Ventoso, Valencia del Buen Buey, Valle de Matamoros, Valle de Santa Ana, Villanueva del Fresno, Zainos y la ciudad de Ceuta. Después de oír todo esto de la recuperación cristiana de los territorios del Valle de Matamoros y del atentado de ayer de Londres y de los de hace un año que se conmemoraban ayer aquí en Bruselas, parece que no ha cambiado mucho en cuanto a lo de las matanzas de cristianos y el Valle de Matamoros. Vamos, que han pasado siglos y la historia continúa. Bueno, Valle de Santa Ana, Villanueva del Fresno, que también localidad fronteriza con el país hermano portugués, Zainos y la ciudad de Ceuta. Y nos podemos preguntar que por qué rige en la ciudad de Ceuta. Precisamente es la historia. Se reclama por el reino de Marruecos, Ceuta y Melilla. Y el reino de Marruecos, que existe desde los años 50, ignora o quiere ignorar que Melilla es española desde, creo que como 250 años antes, o 300 casi, 3 siglos casi antes de que existieran los Estados Unidos de América del Norte, naturalmente. Y Ceuta, lo que no puede ignorar tampoco el Reino de Marruecos, es que antes que española fue portuguesa, fue plaza portuguesa. Y por eso regía allí la ley de a metade, la ley de por mitad, que es el fuero del bailío, la comunidad universal de bienes. Hemos hablado del ámbito territorial y cuál es su ámbito personal. Según el Derecho Civil Español, artículo 1315, que de él hemos hablado y hemos hablado también al hablar de las capitulaciones matrimoniales en el tema correspondiente, el régimen económico del matrimonio, artículo 1315, será el que los cónyuges estipulen en capitulaciones matrimoniales sin otras limitaciones que las establecidas en este Código Civil. Por tanto, a falta de específica determinación del régimen de bienes hecha en escritura pública de capitulaciones y de una expresa renuncia al fuero, será este fuero y no el régimen supletorio de gananciales el que vendrá a regular los matrimonios que se celebren entre aforados. Para terminar, puedo decir, y además lo podéis preguntar a gente de Extremadura de estos territorios, ¿cuántos novios se casan fuera del territorio para que su régimen económico del matrimonio no sea la comunidad universal de bienes, para que no sea aplicable el fuero del bailío? Y hay otros que a lo mejor nacidos o vecinos, antiguos vecinos de cualquiera de las localidades extremeñas que hemos enumerado, y que están viviendo a lo mejor, bueno, incluso fuera de España o en Barcelona, en Madrid, han emigrado a Asturias o al País Vasco y viven en Bilbao, se van precisamente a su pueblo para casarse bajo el régimen del fuero del bailío. Todas estas opciones son posibles, pero no cabe duda de que está en vigor por muy antiguo, por muy histórico que sea. Dicho lo cual, damos por terminada esta tutoría. ¿Qué tal, Marcos? ¿Cómo va la vida y el estudio? Bueno, me figuro que por Francia, sobre todo Île-de-France y la región parisina, no estamos tan lejos, estamos a unos 325 o 330 kilómetros. El clima es semejante al de aquí. Hoy ha hecho un día muy agradable, 14 grados, con solete. Vamos a ver si se repite, pero bueno, se va a repetir, pero algún día de estos, de comienzos de la semana próxima, vamos a tener 10 grados, aunque incluso anuncian alguno con 16 grados, que esto para estas tierras es casi, casi verano. Un saludo bien cordial para todos y quedamos emplazados para el próximo jueves, que es precisamente, ya es el último jueves de marzo, es el 30 de marzo a las 7 de la tarde. Y no olvidar que nos cambian la hora, una hora menos, la noche del sábado al domingo. Es decir, la noche del 25 al 26 de marzo próximo nos quitan una hora. Bueno, así, de esta forma artificial, aquí va a anochecer de un salto, pues a las 6 de la tarde. Perdón, no, no, al contrario, vamos a alargar una hora más. Va a ser al contrario. Sí. Se va a ir alargando poco a poco el día y a partir del domingo, vamos, aquí se pone el sol, si Dios quiere que salga y ojalá salga, una hora más tarde, sería aproximadamente sobre las 8 de la tarde. Bueno, feliz semana a todos deseo sol y buena temperatura, mucho ánimo y un saludo bien cordial, repito, hasta el jueves que viene. Buenas tardes.